Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Hay una de las cosas que es fundamental para los pacientes con cerebral, es que es la rehabilitación del daño cerebral. Yo recuerdo no ser capaz de andar de aquí a la primera fila solo, no poder ir al baño, no poder vestirme, no poder hacer muchas cosas que ahora mismo pensamos que son normales. La rehabilitación es algo fundamental, pero debe ser específica en el daño cerebral. La asociación ha visto muchos centros donde se rehabilita personas y solo tenemos un acuerdo con un centro, que es el centro de la Fundación Dacher. La Fundación Dacher nace por una necesidad particular y específica y de ahí se desarrolla un montón de personas. Lorena, desde el comienzo de Dacher, lo ha liderado, ha sido directora, ahora es vicepresidenta de la Fundación, hace un excelente trabajo, y a mí el motivo por el que me gustó y vi que era muy importante para los pacientes es lo que me decían los pacientes cuando estaban allí durante unos meses. Mi vida ha cambiado, y eran pacientes que estaban 8 meses en otros centros. Lo que quiero transmitiros es que es muy difícil, es muy complicado, pero hay que buscar siempre el mejor sitio. Para nosotros, estamos valorando otros, este es el mejor. Y si tuviera que rehabilitarme yo de nuevo, pues nunca lo necesité con detalle, pero vamos, ahora sí que sabría dónde ir. Muchas gracias, señora Lorena.
Vale. Buenas tardes a todos. Soy Elena Rodríguez. Como os ha comentado Óscar, soy directora del Centro Dacher, un centro dedicado a la rehabilitación neurológica de pacientes con daño cerebral. Y bueno, lo primero que me gustaría hacer es agradecer a GEPAC y a SATE por la invitación al Congreso. Y bueno, para no dilatarnos más, entrar ya en materia. Ellos me han pedido que os comente la rehabilitación especializada en daño cerebral. Lo primero que voy a hacer es que, para poderos introducir a lo que implica rehabilitar a una persona con daño cerebral, es contaros realmente por dónde hay que empezar y cómo funciona un sistema nervioso central sin problemas. Luego os explicaré las patologías del sistema nervioso central y las fases que entendemos como fases de la rehabilitación ideal para que un paciente recupere el máximo de su potencial. Entonces, ¿cómo funciona el sistema nervioso central? El sistema nervioso central. Bueno, os decía que se había puesto este vídeo para que podamos ver que el sistema nervioso central en condiciones normales puede tener una experiencia tan importante como esta, ¿no? O sea, tenemos realmente esa capacidad, si la llegamos a desarrollar y la entrenamos, somos capaces de poder hacer esto a nivel motor sensorial. Bueno, así podemos ver, ¿no?, que si entrenas el sistema nervioso puede llegar a conseguir grandes cotas de función. Entonces, nosotros, para poderos explicar un poco cómo funciona el sistema nervioso y cómo está organizado, lo que vemos es, lo comparamos con una estantería. El cerebro tiene varias funciones, ¿no?, y cada uno de los lóbulos o organizaciones corresponden a una función. Si nosotros comparamos el funcionamiento del cerebro con el de una estantería, entenderemos que todo está organizado de una forma específica y que cada cosa que está en el cerebro cumple una función determinada para todos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos una lesión en el sistema nervioso central? Pues es como si la estantería hubiera recibido un impacto, se parte en dos y caen los libros. Unos libros quedan, que son las funciones que quedarían conservadas en las personas con daño cerebral. Otros libros caen al suelo, que serían los déficits que vemos en nuestros pacientes. Y hay algunos que quedan a caballo, entre que caen o caen. Entonces, son las funciones que hay que seguir trabajando en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es una lesión? No te preocupes. ¿Qué es una lesión en el sistema nervioso central? Pues una lesión que imposibilita la realización de las funciones normales del cerebro. Cuando tenemos un paciente con daño cerebral, no podemos hablar de una lesión aislada. Tiene lesiones a todos los niveles. A nivel motor, son pacientes que pueden no moverse nada, moverse poco. A nivel orgánico, tienen grandes problemas de respiración. A nivel cognitivo, son pacientes que tienen un deterioro importante. Tienen lesiones a nivel conductual emocional, del estado de alerta, de la dilución, el lenguaje, la parte comunicativa y la parte sensorial. Es decir, cuando tenemos un daño cerebral no podemos hablar de una lesión aislada. Necesitamos hablar de una lesión en global y en conjunto. Es por ello que el objetivo de la rehabilitación o de la neurorehabilitación especializada es, desde el principio, frenar el proceso de desestructuración. ¿Por qué? Porque eso favorece las conexiones sinápticas, es decir, la plasticidad cerebral, que ya hoy por todos es muy conocida. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que provocan un daño cerebral en las personas? Pueden ser la patología vascular, los ictus, las anoxias o hipoxias, los traumatismos craneoencefálicos, los procesos infecciosos, degenerativos, epilepsia y tumores. Como estamos en GEPAC y en el Congreso, nos vamos a centrar en lo que implicaría la rehabilitación de los tumores cerebrales. Entonces, ¿es posible que el cerebro cambie tras una lesión? Pues sí, porque la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse tras haber sufrido algún daño y mantener su integridad funcional. Sin embargo, es necesario potenciar, controlar y modular estos mecanismos que ponen en marcha el sistema nervioso de forma automática. ¿Con qué? Con la neurorehabilitación. De alguna manera, podemos decir que la neurorehabilitación se convierte en el GPS para el cerebro. Nosotros, desde fuera, vamos dando información al cerebro de nuestros pacientes y vemos cómo van reconduciendo la información. Para ello dividimos las fases en fases de la rehabilitación, en la rehabilitación en fases. Para nosotros, desde DACER, contemplamos varias fases, que sería, si tuviéramos la oportunidad, empezar con los pacientes desde cero. La fase 1 es la fase preoperatoria, la fase 2 sería la fase aguda de operación programada, la fase 3 sería la fase aguda, la 4 es la subaguda, en la que el paciente ya está en planta, y en la fase 5 sería la fase de normalización, es decir, de estabilización de las secuelas. Me voy a detener un poco en la fase 1, porque para nosotros realmente es importante que esto quede claro, y desde DACER hacemos muchísimos esfuerzos porque, digamos, la comunidad médica y todos los que estamos implicados en pacientes con daño cerebral, se empieza a entender que esta fase realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando estamos hablando de una cirugía de tumor cerebral, es una cirugía programada. Si la cirugía es programada y todos sabemos que qué partes del cerebro van a verse afectadas a la hora de la cirugía, podemos hacer una potenciación previa de esas áreas. Si yo sé que a mi paciente le van a operar y el área de la lesión que va a tener va a ser afectada a la parte motora, yo puedo potenciar previamente a esa cirugía esos componentes motores en mis pacientes. Si yo potencio los componentes motores, también lo que puedo hacer es una familiarización con la rehabilitación. Si el paciente ya nos conoce, ya está con nosotros, ya sabe lo que tiene que trabajar, cuando le venga la lesión, va a estar mucho más preparado que si de repente le viene la lesión de golpe. Y porque también, de alguna manera, queremos que se entienda que los productos de apoyo, que pueden ser las sillas de ruedas, los comunicadores alternativos y algún dispositivo electrónico que nos ayude a expresarnos, no juegan en contra de los pacientes. Muchas veces las familias están muy reticentes a poner productos de apoyo a sus familiares porque piensan que da una imagen de más patología, y la realidad es que eso no es así. La realidad es que los productos de apoyo están al servicio de la calidad de vida de nuestros pacientes. Lo único que no tenemos que olvidar es que por poner un producto de apoyo no debemos de seguir trabajando esa lesión. ¿Vale? Un producto de apoyo es una herramienta que nos ayuda a mejorar a nuestros pacientes, pero no importa, no es para siempre. Lo tienen que empezar a entender como algo transitorio. El hecho de estar en una silla de ruedas previo a una cirugía, si yo ya te enseño, es transitorio a entender que vamos a recuperar la bipedestación en la marcha. Y además, una parte muy importante es en la toma de conciencia. Si nuestros pacientes, antes de la cirugía, pueden empezar a planificar qué va a pasar y qué va a ocurrir con él y con su familia, todo el estrés y la ansiedad que eso genera a nivel del propio afectado y de toda la familia se va a reducir. Porque, por ejemplo, tenemos casos de familiares que a lo mejor el que operan es al padre de la familia. Si ese padre se encargaba de llevar a los niños al colegio, de proveerles de la parte económica, de llevarles a jugar al fútbol y actividades extraescolares, y es la persona que va a estar afectada y que va a tener el tumor cerebral y al que le van a tener que operar, si eso no lo tienen preparado de antes, cuando ocurre, las familias se angustian un montón. Primero, porque el padre ya no es el que era, y segundo, porque los hijos, de alguna manera, además de que el padre tiene la afectación, han perdido su ritmo normal de vida. En cambio, si podemos ayudar a que las familias reorganicen ese, digamos, viaje que van a realizar todos juntos antes de la cirugía, no habrá tantos problemas a nivel de angustias y ansiedades a nivel familiar, que no lo vas a quitar, está claro. Pero también es verdad que si lo dejas organizado antes, las familias van a estar mucho más preparadas para enfrentarse a todo esto que se les viene encima, que desde luego es muy duro. Y aquí, bueno, la fase 2, la operación programada, aquí poco que decir, porque esto está sobre todo en manos de los neurocirujanos. Pero bueno, hay que saber que esta fase también es importante prepararla y saber a lo que se van a enfrentar. En la fase aguda, es la fase en la que el paciente entra en el hospital, en el que ya ha sido hecho el acto quirúrgico y las familias empiezan a preguntar ¿cuándo empieza la rehabilitación? ¿Cómo debe ser la rehabilitación? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me va a pasar? Empieza una serie de dudas y de angustias que las familias no pueden controlar. Entonces, para nosotros, desde DACER, ¿cuándo empieza la rehabilitación? En el primer momento, en la UCI. ¿Por qué? Porque es ahí cuando el cerebro está más plástico, es cuando el cerebro empieza a quererse conectar. Y si tú desde fuera le das pautas correctas de conexión, vas generando muchas conexiones más eficaces para el cerebro y no permitís que entre en juego la patología, porque está claro que el cerebro se va a conectar, pero lo va a hacer con patología. El siguiente paso sería cuando el paciente está estabilizado y pasa a la planta. En planta, sobre todo, lo que tienes es el apoyo familiar, que es muy importante. Y la siguiente fase sería pues, los pacientes cuando ya salen del hospital y se van a centros especializados de rehabilitación. Esto sería, como digo, lo ideal que ocurriese, ¿vale? Entonces, ¿cómo debe ser la intervención? Precoz, global e intensiva. ¿A qué nos referimos con intervención precoz? La intervención precoz es la estimulación de ofrecer al sistema nervioso central la oportunidad de volver a experimentar la normalidad para reorganizarse y no permitir la desestructuración que el cerebro puede llegar a tener, ¿vale? ¿Cómo debe ser la intervención global? Pues está claro, todos sabemos que el paciente va a estar en manos de un equipo médico, en manos de un equipo de enfermería especializada, va a tener que estar en manos de un equipo de rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología, pues que son las disciplinas implicadas en la recuperación de todos estos daños, un trabajador social que nos oriente con el tema de los papeleos y sobre todo y principal la familia. La familia juega un papel importantísimo porque realmente ellos van a soportar mucho de lo que pase con su familiar. ¿Y a qué nos referimos con intensiva? Como nosotros entendemos que la familia pasa la mayor parte del tiempo con el paciente, es fundamental que les demos una adecuada pauta de trabajo con ellos, que conozcan bien lo que necesitan sus familiares y se puedan implicar en la terapia. De esta manera, nosotros lo que hemos hecho es una guía que se puede descargar de forma gratuita desde nuestra web para todas las familias que se encuentran en esa situación, que se llama Cómo estimular a su familiar con daño cerebral, en la que, de una manera muy sencilla y muy clara, las familias pueden descargarse y empezar a estimular a sus familiares desde el minuto cero. ¿Pero qué pasa cuando este proceso, esto os he contado que era todo lo ideal, ¿no? Que íbamos a empezar de cero, pero qué pasa cuando este proceso realmente no ocurre? Cuando las familias no tienen la posibilidad de empezar desde cero, pues que el cerebro se empieza a desestructurar y empieza a tener patología. Pueden ocurrir lesiones como esta. Bueno, esto es un audio, pero no sale. Y ¿me puedes poner el audio? Lesiones a nivel cognitivo, como esta señora, que viene al centro y no reconoce que es una carta y se la quiere comer. No es capaz de entender las órdenes del terapeuta. O lesiones que a nivel de estructura de órganos tendinosos no han sido tratadas y que como el sistema va hacia la patología, aumenta el tono de las extremidades distales sobre todo. Entonces, cuando esto no se puede frenar, estos pacientes realmente tienen un camino mucho más difícil para poder recuperar su vida que si hubiéramos empezado de cero. Entonces, el retraso en el inicio del tratamiento se asocia con una mayor discapacidad al alta. El inicio precoz del tratamiento neurorehabilitador lleva una mejor recuperación funcional porque favorece la plasticidad cerebral e incluso limita la extensión de las lesiones. Por ello, la estimulación precoz e intensiva lo que hace es que nos ayuda a tener una menor tasa de institucionalización y una menor estancia hospitalaria. Esto ya empieza a ser más conocido por muchos autores y ya empiezan a arrojar muchos estudios en lo que esto se plasma como real, porque hasta ahora había mucha controversia si esto es verdad, es mentira, la estimulación favorece, no favorece, empezar antes, empezar después, Por suerte ahora ya tenemos artículos que empiezan a darnos la razón a los rehabilitadores, vamos. También empiezan a cobrar mucha fuerza la idea de que la familia realmente cobra un papel muy importante con el paciente, porque es la que más horas pasa con ellos y lo que más pueden hacer por su familiar. Saber también que toda la actividad que el paciente realiza durante el día puede ser terapéutica o perjudicial, porque si dejamos que el paciente no corrija su acto y la familia no sabe que eso no es bueno para ellos, lo que hace es potenciar áreas de una corrección, una conexión sináptica que no es buena para ellos. Y que, por supuesto, tienen que ser pacientes y constantes, eso desde el principio, y por eso es bueno si podemos empezar de cero con ellos para poderles contar que eso es algo que va a ocurrir y que tienen que tener paciencia, que las cosas llegarán, pero con tiempo. Os hemos puesto aquí un caso clínico de una persona que empezó en el hospital de cero, con la que pudimos tener la oportunidad de empezar. Esta persona al principio, pues bueno, tenía una hemiplegia del lado derecho, no podía mover ese lado, no reconocía ni a sus familiares, estaba muy desorientada y muy perdida, y tuvimos, bueno, la oportunidad de ir y estimular durante todos los días a la familia, al paciente, y sobre todo dar formación a la familia. Se descargaron la guía y fueron siguiendo pauta a pauta un poco la manera de actuar con esta señora. Al irse del hospital, esto es lo que, como estaba la señora. Bueno, no se oye muy bien, pero bueno, la señora había visto un programa en la tele que era el Barça, bueno, un partido, el Barça en Madrid, y todo el rato decía que lo que se estaba colocando era el Barça en Madrid, el Barça en Madrid. Si la familia no tiene pautas de cómo ayudarle a encontrar que realmente eso no es el Barça Madrid, que eso es una chaqueta, que se está poniendo en la mano derecha, que va a pasar por la mano izquierda, esa señora lo que aprende cuando le vuelan a dar una chaqueta es a llamarla Barça Madrid. Entonces la familia tiene que ir desde el principio reconduciendo esa situación. Y en la fase subaguda, en realidad, ¿cómo tiene que ser la rehabilitación? ¿Dónde? Lo que está claro es que la rehabilitación tiene que tener un equipo completo de neuropsicología, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional. Porque ya también hay muchos autores que arrojan estudios en los que se demuestra que estos pacientes, cuando están tratados por un equipo multidisciplinar, integrado y coordinado entre ellos, tienen mejores resultados de cara a su recuperación. ¿Dónde? Por suerte también ya hay autores que empiezan a ratificar la idea que los centros de rehabilitación especializados demuestran un aumento significativo en la calidad de vida de estos pacientes. No nos vale ni cualquier centro ni cualquier terapeuta, tiene que ser especializado. Entonces, ¿qué hace la rehabilitación especializada? Básicamente lo que hace es que reorganiza las funciones del cerebro, recluta nuevas áreas cerebrales o incluso coge de las antiguas que no eran muy eficaces para el paciente y las pone en marcha. Y lo que favorece, sobre todo, es la plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene el cerebro para aprender nuevos aprendizajes desde cero. Y sobre todo lo que hacemos es modificar patrones de conectividad, porque son patrones que van a ir hacia la normalidad si empiezan con un equipo, si no, se van hacia la patología. Entonces, ¿cómo se demuestra? Pues hoy tenemos ya lo que son las magnetoencefalografías. Es una prueba de neuroimagen, la cual demuestra exactamente cómo van siendo las conexiones cerebrales, las redes que se van creando en el cerebro. En el inicio de la lesión, el cerebro crea muchas redes, pero son redes muy poco eficaces, muy, muy, muy lentas y que gastan muchísima energía en el cerebro. Por eso el paciente no es capaz de hacer las cosas con una digamos, eficacia buena. A medida que se van rehabilitando y que van sumando terapias hacia la rehabilitación, esas redes se van haciendo más eficaces, más rápidas y tienen menos gasto energético. Entonces, sería el primer cerebro con todas las redes mal conectadas, y la neurorehabilitación lo que haría es ir hacia redes más eficaces y más rápidas para el paciente. Entonces, ¿cómo lo abordamos desde DACER nosotros? Como ya os he contado, somos un equipo multidisciplinar y lo que tenemos que hacer es, desde todas las áreas, atacar en conjunto al problema principal que tenga el paciente. Os vamos a poner un caso clínico de Inés, esta señora que estuvo con nosotras, que venía con un daño cerebral, y por supuesto fue evaluada por todo el equipo, pues logopedia, neuropsicología, terapia ocupacional, fisioterapia, los que conformamos el equipo de rehabilitación. Tras la evaluación, esta señora presentaba problemas en logopedia, problemas de vocación, denominación, vamos, problemas importantes para poder comprendernos. A nivel de neuropsicología, presentaba problemas a nivel de funciones ejecutivas superiores, pero sobre todo tenía una apatía muy importante que no le permitía querer hacer nada en su día a día. Y esta señora era ama de casa. Necesitábamos volver a recuperar su rol, que volviera a llevar a sus hijos al colegio y que tuviera ganas de hacerlo, sobre todo. A nivel de fisioterapia, era una persona que tenía muchísima inestabilidad en biperestación, de hecho, ni siquiera en sedestación era capaz de mantenerse estable, y tenía unas distonías en las manos y en los pies, que son movimientos involuntarios, que no podía controlar, y por lo tanto, lo que es manipular y hacer el desayuno de sus hijos, por ejemplo, era algo que realmente le dificultaba muchísimo. Y a nivel de terapia ocupacional, también por la apatía, no emprendía ninguna actividad por iniciativa propia. No era capaz de levantarse y hacer el desayuno a sus hijos. Hicimos la evaluación. Que no se puede subir el audio. Bueno, la terapeuta le está preguntando, ella necesita hacer un té, y le está preguntando que dónde lo puede calentar, qué necesita. Primero no es capaz de decirle que lo que necesita es una taza, para poner el agua, ¿no?, en la taza. No es capaz de decirle que la taza, cuando tenga el agua, hay que meterla en el microondas para calentar, o sea, no reconoce el microondas y lo tiene delante. Y luego, luego la terapeuta le va a sacar unas tazas y le va a decir que dónde calienta el agua, y le va a escoger el bote. Tiene un bote de cristal, escoge el bote en vez de la taza. Entonces está evaluando pues todos los problemas a nivel pues cognitivos, a nivel manipulativo, porque no es capaz tampoco de mantenerse quieta, te falta estabilidad y tiene que estar todo el rato sujetándose en las superficies para no perder el equilibrio. Y todo eso le interfiere en la atención, porque la atención y el equilibrio van muy relacionados. Él dice que quiere calentar el agua. Bueno, y así la va evaluando en toda la actividad para hacer el té. En este nos hemos puesto la evaluación de fisioterapia, en la que la indicación era pues que se quedara sentada y todo lo quieta que pudiera. Por la patología que presentaba, pues no era posible que se mantuviese quieta. Entonces, tras la evaluación, lo que se hace es consensuar con ella y con la familia cuál es el objetivo general. El objetivo general de esta familia era que recuperase la independencia en las actividades de la vida diaria, porque, como os digo, era ama de casa y el marido necesitaba que volviera a ser la ama de casa que tenía a su lado, y sobre todo por los hijos, porque tenían que volver a recuperar a su madre. Por lo tanto, desde todo el equipo de rehabilitación, lo que se hace es que desde cada área, logopedia, neuropsicología y fisioterapia, se trabaja en una consecución común de los objetivos de terapia ocupacional. Los objetivos de tratamiento son desde el área de logopedia, pues todo el trabajo léxico relacionado con las AVDs, ¿no? Actividades de la vida diaria, en ese sentido. Evocación, denominación, secuencia del discurso, todo lo que está implicado en la comunicación. Entonces lo que hace es trabajar en el apartamento. Tenemos un apartamento y en vez de trabajarlo en una sala, lo que hacen es le dan unas etiquetas que ponen los nombres de los aparatos de la cocina, pues la nevera, el lavaplatos, y ya tiene que ir colocándolo, identificando cada etiqueta con el electrodoméstico que sea. Y luego también tiene que decirle para qué sirve cada electrodoméstico, porque no vale solo con que identifique físicamente el electrodoméstico, sino que también entienda para qué sirve el electrodoméstico. Os lo paso porque no tenéis el audio, no se oye mucho. A nivel de neuropsicología, bueno, el problema de conducta, la apatía, que era algo importante que necesitábamos trabajar, y todo lo que son funciones ejecutivas, pues de memoria, atención, secuencia y planificación. Lo que hacen es que organizan un cuadrante con los platos que van a comer por semana, hacen planillas y van colocando por la categoría la que va a comer. Porque ella por sí sola no es capaz de organizar los menús. os lo paso, ¿vale? Porque si no se oye. Pero bueno, la terapeuta le va diciendo qué platos va poniendo y los tiene que ir colocando según el día que van a organizar la comida. Los objetivos de fisioterapia, por supuesto, es mejorar la estabilidad central, porque si el paciente tiene estabilidad central, va a poder manipular con más eficacia y va a poder caminar con mucha más seguridad. Y era algo que también necesitaba, más allá de por el tema del hogar, porque llevar a los niños al colegio implicaba coger un autobús. Y entonces el entrenamiento se hace en cinta de marcha. Primero le quitamos la estabilidad para que veáis la dificultad que tenía en estabilizarse. Y una vez que trabajamos, le damos más control, cómo es capaz de organizarse de otra manera. Ella realmente necesitaba conseguir que su estabilidad mejorase, pues, porque el autobús, cuando tú estás dentro del autobús y pega un frenazo, tienes que tener unas acciones de enderezamiento y equilibrio óptimas para no perder el equilibrio y caerte. Y la mejor forma de trabajarlo es con las cintas de marcha. Y el objetivo desde la terapia ocupacional, pues, era establecer una rutina diaria que pudiera ganar independencia, y empezaban desde que se levantaba hasta que salía al centro de rehabilitación. Se preparaba el desayuno, tenía que recoger la comida, preparar la ropa que se iba a poner, ducharse de manera independiente y hacer la cama. El proceso que tenemos que seguir para lograr la independencia con un paciente es: trabajamos la actividad dentro del centro, consensuamos con la familia el plan de trabajo, la familia se compromete con nosotros a hacer las actividades que estamos trabajando en el centro, y se hace una hoja de registro diaria en la que anota las actividades y la ayuda que la familia le tiene que proveer, porque de esa manera vamos teniendo más riqueza en el tratamiento y en la forma de abordarlo, puesto que en el centro puede trabajar de una manera porque es un entorno controlado, pero cuando saca eso a su casa pueden surgir problemas que nosotros no podemos controlar si la familia no nos lo cuenta. Entonces hacemos hojas de registro y compromisos. Tras la evaluación y la rehabilitación, Inés ya era capaz de gestionar el desayuno de toda su familia, la comida, con total seguridad. De hecho, tenía una persona que la ayudaba, tenía un cuidador y ya no lo necesitó más. Hacer entrenamiento de las personas en entornos reales es lo que hace que el cerebro realmente comprenda lo que tiene que hacer, porque de nada nos sirve trabajar de forma aislada los componentes. A nadie, el cerebro no entiende lo que es una flexo-extensión de codo, solo entiende si lo utilizo para llevarme el vaso de agua a la boca. Entonces es muy importante que los pacientes generalicen lo que aprenden en los centros de rehabilitación a sus domicilios. Y bueno, consiguió coger el autobús con seguridad y hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Nos mandó muy contenta su vídeo. Y os decía que nosotros entendemos una quinta fase, que es la fase de la normalización. La fase en la que las secuelas quedan establecidas, pero no por ello tenemos que perder la esperanza de que aquello no se vuelva a recuperar. La neurorehabilitación siempre está enfocada a recuperar la independencia máxima de las personas. Hay personas que van a quedar con la recuperación de las actividades básicas de la vida diaria, como sería comer, ducharse, peinarse, vestirse, y quedarán en ese nivel. Hay personas que pueden llegar a tener las actividades instrumentales como medio de rehabilitación ya instaurado, pero van a necesitar a lo mejor ayudas externas para poderlo hacer, comunicadores o una silla de ruedas o lo que sea. Hay pacientes que quieren volver a recuperar el ocio, que quieren volver a viajar, utilizar su deporte o sus aficiones, simplemente que van a tener que adaptar esa situación. Hay pacientes que nos dicen que ellos, hasta que no vuelvan a jugar al golf como jugaban, no quieren volver a saber del golf. Y la realidad es que hay que prepararles y decirles que a lo mejor no jugaban con la eficacia que lo hacían antes, pero que a lo mejor ahora simplemente lo que hay que hacer es engrosarles el puño del palo del golf para que puedan cogerlo, porque no tienen una toma tan eficaz como la que tenían antes. Pero eso no implica que no puedan volver a jugar ni puedan disfrutar de la vida como lo hacían antes. Simplemente hay que hacerles ver que la vida que van a llevar ahora va a ser distinta a la que llevaban antes, pero que pueden volver a ser felices exactamente igual que lo eran antes. Y hay pacientes que, por su recuperación, gracias a Dios, pueden volver a recuperar el trabajo que tenían antes. Sin embargo, hay otros que tienen que adaptar su puesto. en cuanto a la función que desarrollaban, a lo mejor antes eran directivos y ahora no pueden ser directivos porque no tienen tantas capacidades como eran, pero bueno, se reajusta el puesto en cuanto a la función, se reajusta el entorno de trabajo. Hay pacientes que no pueden volver a manipular de forma independiente para teclear un ordenador, pero sí con una adaptación y un ratón de carcasa con un círculo. Y hay pacientes que a lo mejor no pueden volver a trabajar de forma remunerada. Pero el trabajo no solo se entiende como algo remunerado, se entiende como una responsabilidad hacia otros. Y a lo mejor el trabajo de voluntario realmente es un trabajo que implica muchísimo esfuerzo para todos ellos y que ese va a ser el trabajo que van a poder realizar. O volver a ser las personas que eran responsables de su hogar, como un padre o una madre. Y ese trabajo no es remunerado, pero realmente implica una responsabilidad hacia sus hijos. Y aunque queden con alguna secuela, lo pueden volver a conseguir. Entonces, ¿hasta cuándo hay que hacer rehabilitación? Es la pregunta de siempre. Nosotros decimos que la neurorehabilitación es comparada como cuando tú necesitas ir al gimnasio. Tú quieres ir al gimnasio porque quieres mejorar algo y verte mejor físicamente, ¿no? Y tienes que hacer mucho entrenamiento. Cuanto más entrenamiento haces, mejor estás y mejor te sientes contigo mismo. Cuando dejas de hacer el entrenamiento, no es que pierdes todo lo que has ganado, pero desde luego no estás igual que cuando vas todos los días. Con la neurorehabilitación pasa un poco lo mismo. El entrenamiento intensivo hace que los pacientes recuperen mucho más las funciones y su calidad de vida. Pero cuando dejan de hacerlo de esa manera tan intensiva, baja un poco la calidad, pero no implica que pierdan todo lo que han aprendido. Simplemente lo que hay que hacer es conseguir que la neurorehabilitación esté ligada a una actividad de la vida diaria. Si consigues que tu paciente entienda que lavarse los dientes es una actividad terapéutica en sí misma y que le ayuda a mantener las capacidades que ha conseguido con la rehabilitación, ellos podrán tener todos los días una actividad física para hacer hacia su calidad de vida. Lo que les quedará son sesiones de recuerdo. Vendrán a DACER o al gimnasio en el que estén para hacer una sesión de recuerdo. Es decir, pacientes que tienen un patrón de mucho movimiento, de flexión, cuando están haciendo cosas en su casa, esa flexión no la pueden evitar. La tienen que seguir haciendo porque si no, no pueden manipular. Pero van a las sesiones de recuerdo para que tú les sueltes el tono, lo normalices y con ese nuevo tono pueden volver a hacer sus actividades de la vida diaria. Y eso es lo que les queda. No es que termine la rehabilitación de por vida y me olvido y tengo un alta de para siempre. No, algo siempre van a tener que hacer. Pero desde luego la intensidad con la que la hacen, la necesidad de ir todos los días a un centro, desde luego disminuye sustancialmente. Y bueno, no quería terminar de la ponencia sin deciros que, bueno, que esta frase de Hipócrates para nosotros es muy importante porque realmente creo que tiene un significado muy, muy, muy fuerte. Y es que no existe daño cerebral demasiado leve para ser ignorado ni grave para perder la esperanza. Y que eso es así. Así que muchas gracias. Sí, sí, claro. Sí, estaba, ¿no?
A la vez que pierden en cierto momento la capacidad de distinguir la funcionalidad de ciertos objetos y el realizar las tareas, también pierde la voluntad o la necesidad de realizar esas actividades. No sé si no. Por ejemplo, en el caso de la ama de casa, ella tenía el sentimiento de querer realizar todas las labores domésticas o la pierde momentáneamente hasta que es consciente de la responsabilidad que tiene.
Al inicio de la lesión, como tenía una apatía muy importante, realmente no tenía necesidad ella intrínseca de querer hacer algo por su familia, vamos, por su familia o por ella misma. Lo que pasa es que si tú trabajas la apatía, es como trabajar cualquier componente motor. Entonces, la forma de trabajarlo y entrenarlo es haciéndola, hacer la actividad, y eso iba generando en ella ya la necesidad de querer hacerla después. Con lo cual vas trabajando a la vez la apatía con la actividad en sí. ¿Era eso?
O sea, la forma de trabajar, sí, sí. Por ejemplo, la forma de trabajar la apatía, tú la realizas a través de unas rutinas. Unas rutinas que no abrumen, porque si estamos hablando de una persona que realmente no le apetece hacer nada, no podemos, o sea, esta señora no llamamos directamente y la decimos, ahora tienes que levantarte, ducharte, porque nos hubiera dicho ni de broma. Entonces es poco a poco, primero en el centro empezamos un día a preparar el té, al día siguiente, venga, volvemos a preparar el té. Al siguiente, cuando esa ya la tenemos más controlada, pasamos a una siguiente. ¿Que vemos que la anterior empieza a ir muy bien? Vale, esa la establecemos, que se vaya a casa consensuando con la familia, que va a estar pendiente de la familia, nos dice, mira, es que yo no puedo estar pendiente de nada, pues se busca otra forma. Pero poco a poco, al ser la base, una apatía, vas a través de sus rutinas cada vez estableciendo más cosas.
Y lo vas registrando en la hoja esa que dijimos de registro que tenían diaria, porque eso también le da feedback a ella para ver realmente lo que está haciendo y lo que no deja de hacer por el día. Y así va sumando actividades.
Yo quería comentaros que soy familiar de un paciente con tumor cerebral. Entonces, cuando salió de la operación y quedó con daño cerebral, ha quedado, pues nadie nos ha informado que existen estos centros en absoluto, o sea, ni médico ni nada, ¿no? Entonces nos enteramos, pues a través de una amiga, buscando en internet, y ahí de repente descubrimos que había centros de ese tipo, ¿no? Entonces, esta falta de información no puede ser, no sé, pues variada o que haya un canal, ¿no? Que pueda ponernos en contacto a los familiares, a los pacientes con esta posibilidad que, no, que es desconocida, porque no es en un ámbito que todo ha ocurrido.
Esa es una realidad. Y nosotros desde DACER hacemos grandes esfuerzos porque esto se conozca, porque la gente sepa que hay que acudir y que la rehabilitación hay que empezarla desde cero, incluso antes de la cirugía, para que no tengáis todos esos problemas después. Lo que pasa es que, bueno, pues las cosas van un poco lentas, aunque yo creo que realmente ha mejorado mucho la información que recibe ya la gente. Hay muchas campañas publicitarias que avalan por la rehabilitación y que dicen que es importante empezar de cero. Entonces, bueno, en eso es un camino que todos tenemos que hacer. Hay un único centro público para toda España y los demás son privado concertados, privado del todo, público 100%, uno solo. Y que tiene un carácter, o sea, tiene un criterio de inclusión y de exclusión también importante. Como es uno único para toda España, tampoco entran todos los pacientes, tienes que cumplir unos baremos, bueno, unas escalas que te pasan y ver si eres apropiado para ese centro. O sea, la realidad es que sí, es muy duro.
Yo quería saber, a la hora de la intervención en un niño, si el proceso de rehabilitación es diferente, porque a lo mejor tiene una forma de aprendizaje diferente o más flexible, si tiene algún tipo de implicación en el hecho de que sea un niño.
Te diría que no, en su generalidad. Lo único que haces es cambiar el entorno terapéutico. Tú a un niño no le puedes enseñar, depende de la edad que tenga, sobre todo, no le puedes enseñar a meter un café al microondas. Tú lo que cambias es el entorno terapéutico y lo cambias por el juego. Pero en el sentido de adquisición de patrones de movimiento, adquisición de la cognición, del lenguaje, de los patrones que tenga que necesitar, son exactamente iguales en un niño que en un adulto. Porque la realidad es que un adulto es un niño mayor, pero ha crecido con lo mismo. Entonces tú no puedes pensar que porque tratas a niños o tratas a adultos, lo que tengo que hacer para recuperar sus funciones es distinta, no. Lo que tengo que hacer es adaptar el entorno de cada uno de ellos para hacérselo atractivo, lo primero. Y lo segundo, porque es un entorno en el que si es más conocido para ellos, va a ser mucho más fácil que su cerebro realmente empiece a entender la necesidad de ponerse a trabajar. A un adulto no le puedes poner a voltear por el suelo, aunque haya técnicas que lo hagan. Pero realmente un adulto no necesita voltear por el suelo. Un niño sí, porque quiere voltear para ir a buscar la pelota y para jugar con su hermano. También hacemos mucha intervención el niño con el problema y con los hermanos, porque uno de los grandes problemas que tienen los niños es que no saben jugar con sus hermanos. Entonces, si tú le enseñas al hermano a jugar con su hermano que tiene el problema, también ayudas a que la plasticidad y todo eso se potencie mucho más. Lo que decíamos, en los adultos les dejas sesiones de recuerdo con las actividades de la vida diaria y a lo mejor al niño lo que haces es, en vez de dar una actividad de vida diaria, le das un juego que sea terapéutico para el niño en sí mismo, pero también para que el hermano pueda jugar con él. Es decir, si necesita, no tiene prensa fina, pues le adaptas lo que tenga que coger, si juegan algo de coger, le adaptas la toma para que pueda jugar con su hermano, porque eso, si tú no lo adaptas, haría que no jugaran. Entonces, lo único que cambias, en definitiva, es el entorno. Nosotras. Hablo siempre de lo que hacemos en DACER, ¿vale?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Agradeceros que hayáis venido a contaros un poquito de qué es lo que trabajáis en DACER y demás. Y yo quería, era una curiosidad, dos cosas. Una, un poco saber el caso de la señora que es ama de casa, un poco la localización de la lesión. Yo trabajo en un sitio donde son muy asistidos, mucha demencia, y era un poquito por saber de el daño cerebral en sí, ¿no? La gravedad del daño. Y luego a la hora de los objetivos, a la hora de planificarlos, si hay una persona que lo coordina, si contáis con un médico rehabilitador o cómo os organizáis entre vosotros.
Vale, bueno, tu primera pregunta, la señora tenía un daño a nivel frontal, sobre todo, pero además también tenía un Parkinson. Entonces venía con dos lesiones. Ella fue tratada por el Parkinson y a la hora de la intervención tuvo un hematoma cerebral y se alojó en la zona frontal de ella. Entonces, pues esas eran las patologías que, vamos, lo que vimos, ¿no? Las secuelas que tuvo. Y la otra pregunta era...
Sí, a la hora de verificar los objetivos...
Al equipo.
Claro.
Nosotros cuando viene una persona a valorarse de hacer, bueno, además de que trae todos los informes médicos y ya si podemos nos los traen antes, incluso ya tenemos un poco más la información del paciente, lo que hacemos es que lo valora una persona, que es el director del centro, en este caso soy yo, y miras las capacidades que tiene conservadas y también miras los déficits que tiene. Sobre eso que has evaluado, que la evaluación la hacemos en conjunto con la familia, o sea, la familia siempre está presente en nuestro centro con nosotros, te reúnes con el equipo rehabilitador y decidimos el plan para poner en marcha con ella. Tienes una idea, más o menos, entonces dices, bueno, pues fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia. La paciente viene, realiza las sesiones, pero eso no quita que a lo mejor a la hora de evaluar el resto vea que tiene necesidades de otras áreas. Entonces, como eso siempre se le dice a la familia, decimos, la idea del primer plan sería esta, pero eso no quita que el plan sea invariable. El plan tiene que variar tantas veces como veas que el paciente necesita de tu variación, ¿no? Y lo que hacemos sobre todo es, siempre decimos que hay un objetivo principal. Tú no puedes atacar todos a la vez porque el paciente es verdad que necesita todo para volver a funcionar, pero tienes que, digamos, ordenar, ¿no?, la estantería. Tienes que ver qué libro coloco primero para traer al segundo, al tercero, al cuarto. Entonces lo que decimos es, bueno, si el objetivo principal, por ejemplo, de Inés, era ser ama de casa, esa actividad es inherente a terapia ocupacional. Terapia ocupacional se considera el líder en nuestro equipo de esa rehabilitación y los demás sumamos los objetivos para que eso se consensúe. Y dentro de terapia ocupacional tendrá un terapeuta de referencia porque la familia necesita tener una persona a la que acudir en caso de que tenga alguna duda sobre lo que está pasando en el domicilio o lo que deje de pasar. Entonces siempre ponemos un terapeuta de referencia. El terapeuta de referencia va a ir ligado siempre al problema principal del paciente y va a cambiar tantas veces como cambie la lesión. A lo mejor el paciente empieza con la necesidad imperiosa de tener terapia ocupacional como líder, pero a lo mejor, como va evolucionando, luego le necesita que el líder sea más pues fisioterapia porque le queda afinar reacciones de enderezamiento y equilibrio. Entonces cambia el terapeuta de referencia para la familia, porque cambia el objetivo, ¿no?, a conseguir. ¿Era eso?
Buenas tardes. Yo quería preguntar, porque en realidad casi me atañe a mí. Yo voy a mencionar al principio que el sistema nervioso central, uno de los problemas es que tiene peligro de ictus. ¿Habéis mencionado el ictus?
Sí, bueno, no es que tenga peligro de ictus, es bueno, parte de lo que puede tener. O sea, tiene peligro de todo, o de nada.
Peligro de todo y casi nada.
Sí.
Bien, pues en este caso, a mí ya no me da el PDD, porque yo tengo peligro de ictus. Entonces, ¿es usted doctora o neuropsicóloga?
Fisioterapeuta.
Fisioterapeuta, bueno, pues a lo mejor hasta me puede ayudar un poco. Resulta que gracias a que tú, bueno, gracias, ¿no?, tuve un accidente en un autobús, me hicieron hacer infrosita y en la sustancia blanca tengo unas venas y arterias cortas que si se me endurecen, se me paraliza la mitad del cuerpo, ¡pa!, y la palmo directamente, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso al neurólogo y acudí a toda su familia, me fui corriendo sin preguntarme nada. Luego, ya reflexionando, pues, te tengo que dar las gracias encima, me dice eso. Ya, entonces, lo que yo quería saber, tengo que tomar una dilación al día, que por cierto, se me ha olvidado. Como, sí, además es que no me gustan las medicinas, sino que un día sí y otro no, y a veces en tres días no. Bueno,
pues...
pero vamos, entonces lo que yo te quería preguntar, por si sabes, es que yo tengo peligro de ictus, que ya sé más o menos lo que me puede dar cáncer de cascas, y no quiero. Entonces yo quería saber si se me puede complicar con otro tipo de conductas. Por ejemplo, un día voy a la cocina, ¿a qué venía yo a la cocina? Bueno, a por el melón, otros, si puede ir asociado al ictus, otro tipo de deterioros cognitivos, más o menos, y como más o menos me lo podría quitar del medio. O sea, que me orientas un poco con respecto al sistema nervioso central y el peligro de ictus. O si me quieres preguntar algo, te lo contesto.
No.
Me dijo el médico, sí, que tenía que tomar ladrillo, que es una aspirina, por hipercoagulación.
Entonces, sí.
Pero claro, luego yo me quedé contado desde medio. Ah, sí, ya por eso. Me lo tengo pensado un poco en todo.
Y antes de... ¿has visto que un accidente en el autobús? ¿Has dicho?
Sí, sí.
¿Y antes de ese accidente estas cosas te pasaban?
No, no, pero yo salí del círculo de Bellas Artes de Turín y me subí al 5 y de repente di un frenazo porque me cruzaba un mono y claro, estaba medio de 3 kilos y... O sea, que ni casi... Pues, me caí así como un solo dedo de plomo, pero me lo accidente y levanté la cabeza porque no tengo mucho cariño, pero estaba la cabeza bien. Pero bueno, estuve en la paz y todo eso, con partitos de leche, no sé entre cuántos, y como llevé a MT a juicio, evidentemente, pues me empecé a hacer informes médicos, para decir, tengo esto, esto, esto y lo otro, lo demás allá. Y ahí, cuando el neurólogo me encontró lo que le estoy diciendo. Uh-huh. Y cuando has dicho peligro de ictus, me saca la bombilla roja. Y entonces, por eso te pregunto, que si hay alguna cosa para ayudar a saber o a rehabilitar el cerebro cuando tiene este tipo de problemas, de un ictus, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Es que es difícil.
Vale, a ver.
Gracias.
Lo primero, si he entendido bien todo, es mi consejo sería que no te olvides la medicación. Pero para no olvidarte la medicación necesitas ayudarte de algunos elementos de lo que se llama comunicación alternativa. Te podrías poner una agenda en la que te anotes todos los días lo que tienes que hacer y vas dando a la palomita para que no te olvides de las cosas que tienes que hacer. Dices que a lo mejor vas a la cocina y te olvidas de lo que tienes que hacer en la cocina. Pues antes de ir a la cocina, de planificar tu día, anótatelo y cuando vayas y digas, uy, ¿qué era? Primero tratas de recordarlo, no lo mires enseguida. Tratas de recordar y de hacer memoria a lo que ibas. Porque cuanto más se lo facilites al cerebro, menos lo utilizas. Si no lo utilizas, antes lo pierdes. Entonces yo me haría un entrenamiento cognitivo en ese sentido. Si ves que estás perdiendo capacidades a nivel de memoria y de todo ese tipo de situaciones que nos presentas, yo me haría un entrenamiento cognitivo. Cognitivo porque no hemos hablado de lo motor, pero si tuviera eso, yo haría un entrenamiento previo de mis capacidades. ¿Por qué? Porque si tengo un problema, mi cerebro está mucho más trabajado y mucho más potenciado en esas áreas que parece que van a ser susceptibles de tener un problema. Por la memoria.
Y a nivel de secuelas también volvería al neurólogo para ver si realmente hay algo estructural que realmente esté haciendo que el problema venga de ahí.
Tengo que ir a 6 meses, pero lo que yo me atrevo es a pedirle un TAC cerebral donde se vea si en el cerebro, en la nube del cerebro, pues hay espacios negros, es cuando la sinapsis y la neurona se mueren. Tendrá un poco así, pero...
O sea, si realmente estás viendo, como consejo, si realmente estás viendo que tus capacidades están siendo mermadas, que empiezas a tener problemas, a nivel estructural hay que saber si realmente hay un daño o no.
Saber si
está empezando a ocurrir un daño.
Si estructural hay un daño, que eso es el neurólogo el que lo puede
observar. No le he dicho más que eso, pero...
Si él no te la manda, pídesela tú.
Yo se lo comentaría con confianza. Me pasa esto, empiezo a tener problemas y ver qué solución pondría.
A respecto de lo que dice, yo tengo dos agendas. Una agenda social, por ejemplo, hoy en el Intercontinental, la Embajada de Francia. Y la otra, la importante, pagar recibos, hacer cosas y demás. Claro, tengo las agendas psicólogo del Ayuntamiento de Madrid y psicopedagogo del Ayuntamiento de Madrid. Y he puesto unas, yo tengo mi usuario, pero que no siempre la he descubierto raíz del accidente. Y entonces, pues, les he puesto hasta un recurso de alzada, pero ya se quiere llevar a contencioso, ya como que no.
Pero, vale.
Eso es decir, ya que venía yo. Okay. Ah, sí, sí, con las naranjas.
Ah, bueno.
Y me asusta un poco.
Hombre, siempre puedes pues también hacer una evaluación desde neuropsicología y ver si con algún test o claro, alguna prueba que realmente te puedan decir qué cosas, o sea, qué capacidades quieres recuperar o tener mejor y hacer un entrenamiento. Neuropsicólogo. O sea, además
del neurólogo
y que vea si realmente hay un problema estructural, cita con un neuropsicólogo como para que te ayude. ¿Cuál sería un plan en el que tú puedas
ir trabajando
a esas capacidades?
Muchas gracias.
Nada. Sí.
De media, desde que se da el alta un paciente y tiene un déficit 3 sobre 5, más o menos sabéis, un 3 sobre 5, ¿en cuántos meses puede ser más o menos independiente? ¿6, 8, 9 meses? Depende del número de sesiones, ¿no?
Depende de la intensidad del tratamiento y también de la respuesta de cada sistema nervioso. No todos los sistemas responden igual, aunque sea la misma estimulación. Gran parte de lo que responde es porque tú tienes unos sistemas ya trabajados y entonces pues tienes más facilidad para que eso sea así. Pero el tiempo lo marca, digamos, la respuesta del sistema. Pero bueno, menos de 6 meses no vas a tener tampoco. O sea, hay unos estándares que, bueno.
¿Más preguntas? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Cualquier duda que tengáis en la asociación, estaremos encantados de tratar de ayudaros.